La mañana de Málaga.
Como decíamos al inicio de esta edición de La Mañana de Málaga, Celia, ¿qué día es hoy?
Hoy es el Día de la Alegría.
El Día Mundial de la Alegría, eso que deberíamos tener todos encima. Bueno, pues para aprender más sobre ello, precisamente, tenemos a alguien, bueno, no experta en alegría, sino experta en todo lo que conlleva la mente y lo bien que puede venir esa alegría para nosotros. María Pinar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida a La Mañana de Málaga. Ella es psicóloga y formadora.
Así es.
Sí, hola, buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Nosotros tenemos mucha curiosidad por saber acerca de la alegría y qué mejor día que este para informarnos un poco más, ¿no? Y yo te quería preguntar, para ti, ¿cuáles son los beneficios psicológicos de experimentar este sentimiento que puede ser la alegría de manera regular en la vida cotidiana?
Pues mira, la alegría es una emoción que todo el mundo conocemos, porque todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida, y cuando la alegría se mantiene, produce un estado de placer, un sentimiento de placer, de felicidad. Siempre la alegría viene de algún acontecimiento positivo o algún hecho positivo que hemos vivido, ¿no? Y los beneficios son muchísimos, porque cualquier estado mental produce enseguida respuestas bioquímicas en nuestro cuerpo. Es decir, si yo genero tristeza, pues se generan una serie de sustancias que en mi cerebro va distribuyendo a través del torrente sanguíneo y me produce unos determinados estados de ánimo y unas respuestas físicas. Con la alegría pasa igual, lo que pasa que en sentido positivo. La alegría va a estimular químicos que producen felicidad inmediata. Y una de las primeras consecuencias es pues que disminuye el estrés. O sea, cuando uno está alegre, el estrés desaparece y desaparecen las sustancias que generan el estrés, que nos hacen pues bajar el sistema inmune, con lo cual si estamos alegres, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas aumenta. Tenemos mayor autoestima porque creemos más en nosotros mismos, nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces de hacer cosas, somos capaces de rendir más. Somos capaces de relacionarnos mejor interactuando con el entorno, con las personas que nos rodean. Dormimos mejor, o sea, los beneficios de la alegría y de ese bienestar emocional que nos proporciona son muchísimos. Podríamos estar hablando horas sobre ellos, ¿no? También nos ayuda, por ejemplo, a combatir el dolor. Cuando uno está alegre, afronta las enfermedades o los síntomas de esas enfermedades de una manera totalmente distinta a cuando está preocupado, triste, angustiado o deprimido, ¿no? Entonces, muchísimos beneficios a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional.
Claro, es lo que te queríamos preguntar, la segunda pregunta, que cómo puede la alegría, este sentimiento, afectar a nuestra salud mental y emocional, sobre todo a largo plazo.
Pues mira, se ha descubierto que las personas que son capaces de vivir no permanentemente en la felicidad o en la alegría, porque eso es muy difícil, todos tenemos circunstancias en la vida que nos hacen enfrentarnos a retos y a desafíos complicados a veces, ¿no? Pero cuando uno tiene una determinada actitud positiva, podríamos decir, lo que sucede es que se va fortaleciendo toda su capacidad de respuestas. Es capaz de asumir más riesgos, es capaz de comprometerse, es capaz de sentir mayor equilibrio en su vida. Las personas han hecho estudios incluso que demuestran que las personas con actitudes positivas o con alegría tienen una mayor calidad de vida y una mayor longitud de vida. O sea, la esperanza de vida está relacionada directamente con las actitudes que tenemos durante nuestra vida. O sea, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, hay una parte, no voy a entrar mucho en detalles químicos o físicos, pero los telómeros son unas terminaciones de nuestras células del ADN. Y se ha observado que las personas alegres, las personas que disfrutan de esa actitud positiva que les induce a esa felicidad, tienen esos telómeros, esas terminaciones más largas, con lo cual les garantiza, como os decía, una mayor salud y una mayor esperanza de vida, mayor longitud de vida.
Y María, ¿qué estrategias terapéuticas podríamos utilizar para cultivar la alegría y aumentar nuestro bienestar en general?
Pues hay una serie de actitudes muy sencillas, que ni siquiera podríamos llamar terapéuticas, sino de uso cotidiano. Uh-huh. Por ejemplo, dormir bien, dormir una serie de horas. Eso genera endorfinas y genera dopamina, que es una sustancia que nos induce a la alegría y a la felicidad. Hacer ejercicio. Todos hemos visto que a veces en un momento de preocupación o de depresión sales a hacer algo de ejercicio, especialmente en la naturaleza, y vuelves con un estado de ánimo diferente. Cantar, bailar, sonreír. Todas esas actitudes o esos gestos, el cerebro lo toma como estados de bienestar. Y entonces, ¿qué hace? Pues empieza a segregar esas sustancias que nuestro cuerpo necesita para sentirnos mejor. Uh-huh. Darse abrazos, tener una conversación agradable con amigos, ser agradecido, disfrutar de la naturaleza, meditar, buscar momentos de recogimiento, también de silencio para conectar con nuestro propio interior. Hay cantidad de cosas pequeñitas que nos pueden hacer felices y que nos pueden hacer sentir alegría. Hay, yo creo que dos enemigos y están ambos muy anclados en nuestra mente. Nuestra mente tiende siempre a estar o preocupada por el futuro, por lo que va a pasar, generando ahí un estado de ansiedad. Y luego la ciencia nos demuestra que el 80% o el 90% de las preocupaciones que tenemos de lo que puede pasar son cosas que nunca llegan a producirse, o sea, que es un gasto inútil de energía. Pero cuando estamos ahí proyectados al futuro, preocupados por lo que va a pasar, evidentemente la alegría ahí normalmente no cabe eso, la angustia, la preocupación. Y otras veces nuestra mente lo que hace es irse hacia atrás, irse hacia el pasado y buscar, qué ha pasado, darle vueltas y vueltas a las cosas que hemos vivido, a las cosas que han sucedido, y eso provoca una sensación de angustia, porque, bueno, el pasado no se puede cambiar y igual hay cosas que no han salido tan bien como nos gustaría, con lo cual ese también es un enemigo de la alegría. Con lo cual, podríamos decir que la alegría es vivir el momento presente, disfrutar de lo que estamos haciendo, poner los cinco sentidos en lo que estamos haciendo, sea preparar una tortilla de patatas o prepararnos para una oposición o hacer una intervención quirúrgica, da igual. Es vivir el momento presente con plenitud, con toda conciencia. Y ahí somos capaces de sacar todo nuestro potencial, sin las preocupaciones del futuro ni los miedos que nos ha generado el pasado, las experiencias del pasado.
María, ¿por qué demonios nos empeñamos en mirar hacia el pasado o hacia el futuro, si ni siquiera ha llegado todavía? ¿Por qué tenemos esa dichosa manía, los humanos?
Sí, es verdad. Pues son hábitos, mira. La mente normalmente busca respuestas y las respuestas están o en la memoria, buscando cosas que hemos vivido parecidas, a ver si podemos responder de una determinada manera, o con los deseos y las aspiraciones que tenemos por el futuro. Pocas veces estamos en el presente. Por eso, por ejemplo, el mindfulness, a través de la respiración, cualquier técnica de introspección que te ayuda a conectar con la respiración te trae al presente constantemente. y el momento presente es el que nos puede dar esa felicidad o esa alegría. Es verdad que también podemos recurrir al pasado evocando momentos de felicidad, momentos gratificantes, y en ese momento el cerebro, fíjate, no solamente accede al recuerdo, sino que lo vuelve a revivir de alguna manera, no con la misma intensidad que cuando se produjo, evidentemente, pero lo vuelve a revivir y vuelve a generar esas endorfinas que nos van a dar de manera natural esos estados de felicidad. O sea, que una buena manera de también generar felicidad o generar alegría en el momento presente es recordar momentos del pasado, pero momentos gratificantes, no preocupaciones, que es lo primero que nos suele salir. Yo en los cursos les digo a los alumnos muchas veces, ¿y sabéis por qué la cabeza es redonda? Para que los pensamientos no salgan y den vueltas y vueltas y vueltas. Es una tontería, pero ellos se acuerdan de eso. Cuando entran en esos pensamientos en bucle de la preocupación, del qué pasará, de la incertidumbre, y en estos momentos que vivimos situaciones de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre por lo que va a pasar, con situaciones complicadas para tantas personas a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, pues ese tomar conciencia de que los pensamientos están dando vueltas y vueltas y solo generan gasto de energía, pero no generan nada positivo, es el primer paso para pararse, es decir, respiro, respiro y respiro, y voy a cambiar de actividad. Si estoy triste aquí, me voy a salir a dar una vuelta por el parque. Si esto que estoy viviendo, que estoy hablando en este momento, no me hace feliz, pues voy a hacer tal otra cosa. En fin.
Y ante esa sensación de incertidumbre por el futuro y esa angustia por el pasado, ¿qué consejos podrías darnos para mantener una actitud más positiva en esos momentos tan difíciles?
Sí, pues yo el primer consejo sería sacar de dentro esas emociones o esos sentimientos que nos tienen atrapados, esas emociones o sentimientos negativos. ¿Sacarlos cómo? Pues o bien compartiéndolos con alguna persona amiga, con alguna persona que esté, alguna persona cercana, o bien escribirlos, si estamos solos y no tenemos a nadie, escribirlo. Lo importante es sacar de dentro la emoción o el sentimiento que estamos generando. ¿Por qué? Porque cuando lo sacamos de fuera, aunque sea escribiéndolo en un papel, sale de nosotros, y al estar fuera lo observamos de otra manera. Podemos ser más objetivos, nos damos cuenta de realmente hasta qué punto estamos atrapados y tenemos razón o estamos exagerando. Para mí el compartir, ya sea hablando o sea, escribiéndolo si no encontramos a nadie, es el primer paso para cambiar esos estados de inquietud, de incertidumbre, de inseguridad que nos produce la situación que estamos viviendo en estos momentos, por ejemplo, como tú decías.
Para terminar prácticamente, María Pinarella, psicóloga y formadora. Ya que hoy es el primer día del verano, bueno, del mes por excelencia del verano, agosto, hoy es 1 de agosto, pues mira, para empezar bien este mes, ¿algún consejo para este verano que comienza? ¿Cómo podemos ser más alegres y felices? ¿Qué nos dirías?
Pues un poco lo que enumeraba al principio. Tener actividades que nos hagan generar endorfinas, como bailar, cantar, sonreír, tener charlas con los amigos. Tener actividades que nos hagan generar oxitocina, que es la hormona del amor, de la felicidad, como es dar un abrazo, sentirnos generosos, ser agradecidos, disfrutar de la naturaleza, y luego hacer ejercicio, ¿no? Descansar puede ser también dar un largo paseo por la naturaleza, por un bosque o por un parque o a la orilla del mar. Alegrarnos de las cosas pequeñas. Si estamos viviendo el presente, si estamos atentos a lo que sucede cada día, vamos a celebrar la cantidad de pequeños logros que vamos a conseguir a lo largo de ese día. Yo muchas veces les recomiendo a los alumnos, no te acuestes por la noche ningún día sin escribir o rememorar tres cosas por las que tengas que estar sentirte feliz, que tengas que felicitarte porque te han salido bien, tres pequeñas cosas a lo largo del día. Si tú te duermes con esos tres pequeños recuerdos de lo que ha sucedido en esa jornada, que son, bueno, pues me han cedido el paso, la vecina ha sido amable conmigo, mi nieto se ha acordado de no sé qué, o sea, tres momentos de disfrute. Te vas al sueño, te entregas al sueño con esos tres sentimientos, estás alimentando tu cerebro con las sustancias que necesita para generar de manera más permanente esos estados de alegría y de felicidad.
Es decir, como decimos aquí en Málaga con el romero, ¿no? Que salga lo malo y entre lo
Eso es.
bueno, ¿no?
Eso es, eso es. Y una cosa importante, estamos muy focalizados en nuestra mente porque nos da seguridad, porque creemos que con la memoria somos capaces de recordar las cosas que nos han pasado y eso nos hace defendernos mejor de lo que está sucediendo ahora. Pero muchas veces la memoria es una trampa. Entonces, yo les aconsejaría a todos los que nos están escuchando que en vez de usar tanto el cerebro de la cabeza, utilicen un poco más el cerebro del corazón. El corazón es un órgano que no solamente bombea sangre a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y nos da la vida, sino que tiene un cerebro, tiene un sistema nervioso central absolutamente desarrollado. Entonces, pensar, hablar, actuar desde el corazón significa utilizar esas otras neuronas que están ahí en ese corazón. Y dejar que impregnen nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque el resultado es completamente diferente. El corazón no es esa mente obsesiva que, de la que hablábamos antes. El corazón es una mente nueva, es un cerebro nuevo que está por estrenarse y que nos va a ofrecer todo el potencial completo. No guarda ningún recuerdo negativo ni perverso, con lo cual nos brinda la posibilidad de esa felicidad plena. Habría mucho que hablar sobre el cerebro del corazón y sus potenciales. Especialidades.
El cerebro del corazón. Oye, yo creo que este último comentario que nos has hecho, creo que le ha abierto los ojos a muchos de nuestros oyentes. O sea,
Qué bien.
que el corazón tiene su propio sistema nervioso. Vamos, que va a su aire, como decimos aquí.
Bien. Tiene un cerebro, más del 60% de las células del corazón son células nerviosas y se piensa, de hecho muchos pueblos, muchas culturas ancestrales se guían por el corazón. Cuando tienen que tomar una decisión importante se llevan su mano al corazón y dicen, ¿qué haría mi corazón? ¿Cómo lo haría mi corazón? Y ellos aprenden a través de lo que les dice su corazón. En Occidente estamos un poco más desconectados, pero podemos conseguirlo también.
Pues vamos a sacarnos todo eso de la cabeza, todo lo que sobra del día a día, lo antiguo, lo que vendrá, pues bueno, pues ya vendrá. Ya vendrá, que todavía no ha llegado, y vamos a centrarnos en el presente y con el corazón en la mano. Pues María Pinar, psicóloga y formadora, por supuesto, mil gracias por estar aquí en la mañana de Málaga y cuando quieras, pues los micrófonos son tuyos.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor.
Ha sido un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros, María. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Celia, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Adiós.
La mañana de Málaga con Francisco Amador, en Es Radio.